31 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular. Saludos de César Lumbreras, hoy desde Zaragoza, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Y aprovecho para recordar las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El lunes 17 de febrero se abre el periodo de solicitud de las ayudas directas de la PAC 2014. El Ministerio lanzará en marzo un plan de ayudas para la renovación del parque de tractores. 6 comunidades autónomas se han revelado y han pedido al Ministerio más fondos para financiar el desarrollo rural. Los regantes mantienen su convocatoria de protestas para el 26 de febrero por la subida de las tarifas eléctricas. Los ganaderos de porcino también anuncian movilizaciones. El precio de los piensos ha bajado en el último año, aunque menos que los cereales. Rusia mantiene el cierre de fronteras al porcino comunitario y las asociaciones de ganaderos de vacuno de carne reclaman medidas frente a las importaciones que no cumplen con los estándares europeos. Y tenemos también en marcha nuestro concurso. Quedan aproximadamente 12 minutos para que echemos el cierre para participar en el concurso. Nos tienen que decir ustedes el nombre de la Virgen más famosa de Zaragoza y el nombre de nuestro experto en temas ganaderos que realiza todas las semanas el comentario de mercados de productos en ganaderos. Están en juego 2 lotes, cada uno de 2 camisetas conmemorativas de los 30 años de Agropopular. Y formas de participar, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través también del correo electrónico oyentes@agropopular.com y de las redes sociales. Mamen,
en Twitter, estamos en Twitter en @agropopular y en Facebook en Agropopular Cope.
¿Qué dicen los oyentes?
Luis Abad desde Cuenca nos dice por correo, nos pide que la información sobre cereales sea más amplia. José García Acosta nos cuenta que en Sevilla está nublado y que tienen 14 grados. Rafa Esteso nos dice que sus hijos, que son madrugadores, le obligan a levantarse pronto y que por tanto escucha el programa, y nos invita a la romería de la Virgen de Luna de Pozo Blanco, que es el domingo que viene. Y Rosario Pablo nos dice también por correo electrónico desde Madrid que, aunque no es ni agricultora ni ganadera, siente gran interés por los temas que tratamos en el programa.
Luis Cabello Urbano por Twitter, buenos días desde Cádiz, día lluvioso, nos da la respuesta, dice: voy los sábados a trabajar escuchando Agropopular. ¿Algún consejo? Y nos vamos a Bruselas.
Bienvenidos a otro programa con DJ Cereal. Hoy contamos con la presencia de unos invitados muy especiales. Demos la bienvenida a manganeso, cobre, zinc y magnesio.
Gracias.
Es un placer contar con vosotros. ¿Qué novedades hay para nuestros oyentes?
Este año hemos decidido unir fuerzas. Nos podrás encontrar en Yaravita Cereal, un nuevo producto que puede conseguir hasta un 5% más de grano.
Yaravita Cereal, no te quedes sin probarlo.
Este fin de semana, sigue informado con Cristina López Slitian.
¿Qué nos costaría a todos los países desarrollados del mundo acabar con el hambre?
Mira, Cristina, en el mundo se produce el doble de alimentos de los que hacen falta para alimentar a todas las personas.
Escucha este fin de semana a Cristina López Slitian, sábados y domingos, desde las 10.
COPE, estar informado.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Hablamos primero de la reforma de la PAC. Continúan las voces en Bruselas para que los reglamentos de aplicación de la reforma de la PAC no sean demasiado rigurosos.
Esas voces son las de algunos Estados miembros, organizaciones agrarias y diputados europeos que consideran que la Comisión Europea se está extralimitando a la hora de elaborar los textos de desarrollo de la reforma, introduciendo demasiadas exigencias. Piden una lectura menos estricta del acuerdo alcanzado en su momento en asuntos como las sanciones a aplicar si no se respetan los criterios medioambientales, la posibilidad de tener algún tipo de producción en las superficies de interés ecológico o las definiciones de agricultor activo y de joven agricultor.
Hablamos ahora del porcino. Rusia mantiene cerradas sus fronteras al porcino comunitario, argumentando falta de garantías tras la aparición de 2 focos de peste porcina africana en Lituania.
Esta semana ha habido nuevos contactos entre las autoridades sanitarias rusas y europeas para poner fin al problema, pero se cerraron sin que se haya llegado a ninguna solución. Rusia pidió a Bruselas que ampliara sus medidas de regionalización, que considera insuficientes, mientras que los responsables europeos reclamaron garantías sobre el control de la epidemia de peste porcina en Rusia. Mientras tanto, las cotizaciones del porcino están a la baja.
En vacuno, los ganaderos europeos de vacuno de carne reclaman medidas para paliar el impacto de las importaciones de países terceros que no cumplen con las exigencias comunitarias.
Las asociaciones de ganaderos de España, Francia, Irlanda e Italia, reunidas esta semana en Madrid, temen un incremento significativo de las importaciones de carne de vacuno debido a los acuerdos que la Unión Europea negocia con Mercosur y con Estados Unidos. Como ya ha ocurrido con el acuerdo con Canadá, se trata de carnes que entrarían en el mercado europeo libres de derechos de aduana y sin cumplir con las normas comunitarias sobre seguridad alimentaria, bienestar animal o protección del medio ambiente. Esas normas, que sí tienen que cumplir los ganaderos europeos, les suponen un aumento de costes y una pérdida de competitividad frente a la carne de otros países. Además, los representantes de los ganaderos denuncian que se expone a los consumidores a riesgos innecesarios.
Los transgénicos también han estado de actualidad. La Comisión Europea autorizará próximamente el cultivo de una nueva variedad de maíz transgénico, el 1507, de la empresa Pioneer.
Los ministros de Asuntos Generales no consiguieron el pasado martes una mayoría cualificada en contra de esa autorización, por lo que según la normativa aplicable en este caso, la Comisión está en la obligación de dar su visto bueno a esa nueva variedad. Lo único que falta por saber es cuándo tomará la decisión. En principio, no debería tardar demasiado, ya que ya ha sido condenada una vez por el Tribunal de Justicia Europeo por haber retrasado el procedimiento de autorización de este maíz. Y en relación con los transgénicos, hay que decir que el año pasado volvió a aumentar la superficie mundial dedicada a cultivos modificados genéticamente. El incremento fue del 3% respecto a 2012, con lo que la superficie global se situó en 175 millones de hectáreas.
Y los ministros de Agricultura de la Unión Europea celebrarán su primera reunión de este año el próximo lunes. Allí estaremos, el próximo sábado les contaremos de lo que hayan hablado, lo que hayan decidido, pero así a priori, ¿qué figura en el orden del día?
Pues está la propuesta de Bruselas para modificar el régimen de distribución de fruta y de leche en las escuelas, la relativa al nuevo régimen de promoción de los productos agrarios comunitarios, el futuro del sector lácteo y el conflicto con Rusia por el cierre de fronteras al porcino europeo.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
En el campo y en la vida, tomar una buena decisión siempre tiene sus frutos. Como la decisión de domiciliar su PAC en el Santander. Hágalo ahora y empiece a disfrutar ya de grandes ventajas. Porque en el Santander le anticipamos hasta el 90% de la PAC en unas condiciones muy ventajosas. Y además, podrá despedirse de las comisiones de servicio. Infórmese de estas ventajas y muchas más en nuestras oficinas. Le ayudaremos a tomar la mejor decisión para su futuro y para su presente. Santander, queremos ser tu banco.
Cinta, ¿tienes una J a mano? Estamos efectivamente desde Zaragoza, desde las instalaciones de la Feria de Zaragoza, con motivo de la Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola, y vamos a hablar con don Ignacio Ruiz Abad, que es secretario general de la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria Forestal y Espacios Verdes, ANSEMAT. Don Ignacio, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo van las cosas en este sector?
Pues ahora mismo, francamente bien. La verdad es que estamos bastante, bastante contentos de cómo se está desarrollando esta feria. Veníamos con mucha ilusión, con muchas ganas. Estamos muy orgullosos de estar trabajando en este sector, estamos muy orgullosos de nuestros clientes, de los agricultores, y la verdad es que están respondiendo con creces a las expectativas que teníamos.
O sea, mucho ambiente en la feria, ¿no?
Muchísimo.
Bueno, ¿eso se va a traducir en ventas, por ejemplo, de tractores a lo largo de este año que acaba de comenzar? Siempre estamos con Julián Mendieta, nuestro experto en maquinaria, que nos está haciendo de introductor de embajadores hoy. Hoy le habéis quitado el puesto a él, que habla ya todas las semanas, pero bueno, él nos va hablando de que el año pasado terminó con un aumento de las ventas. ¿Y qué se espera para este año?
Pues empezamos, la verdad, que con la esperanza de que vaya a más el mercado. Efectivamente, en el año 2013, a mitad de año, todavía estábamos sufriendo una caída acumulada de los últimos años, pero en los últimos tres meses se revertió la tendencia, acabamos subiendo un 2%, y la verdad es que en el mes de enero también ha subido cerca de un 25% el registro, y la verdad es que con la alegría que estamos viendo y la respuesta que estamos viendo de los agricultores, sabemos que durante el 2013 va a ser por fin el año que necesitábamos de crecimiento.
¿El plan PIMA es suficiente, no es suficiente, que ha anunciado el Ministerio, esos 5 millones de euros de momento?
El plan PIMA es una buena señal para revitalizar el mercado. Y desde luego, obviamente, es un principio a algo que era necesario, que era el dar esa ayuda al cumplimiento de las fases de emisiones, el conseguir que los agricultores puedan tener esta ayuda para mejorar el medio ambiente. Y desde luego, obviamente, será necesario que en las siguientes ediciones del plan pues se incremente el presupuesto para poder alcanzar a un mayor número de agricultores.
Gracias, don Ignacio Ruiz Abad, secretario de ANSEMA, la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Saludo ahora a don Antonio Pérez Gamarra, director de marketing de Kubota España. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
¿Qué novedades ha traído Kubota a esta feria?
Bueno, lo más novedoso que hemos presentado es lo que denominamos el Construye tu propio Kubota. Esto es un configurador donde los clientes pueden elegir dentro de todos los modelos de Kubota, seleccionar las diferentes opciones que tienen y finalmente obtener el PVP.
El precio de venta al público, ¿no?
Eso es.
Bueno, ¿tenéis alguna promoción especial con motivo de la FIMA?
Sí, bueno, estamos de celebración, Kubota España también, cumplimos 20 años y bueno, con motivo de ello hemos lanzado una campaña especial aquí en FIMA donde todos los clientes que pasen por nuestro stand tendrán 2 años de mantenimiento gratuito, incluida mano de obra, etcétera, ¿no? Además, los clientes, nuestros futuros clientes que accedan a nuestra página web, que la voy a decir,
Sí, por supuesto.
Muchas gracias. Tractorescubota.es y se acercan a nuestro Construye tu Kubota, tendrán igualmente esta promoción.
Oye, ¿qué resultados e impresiones tenéis de esta edición número 50 de la FIMA?
Pues yo creo que aquí nos ponemos todos de acuerdo, creo que ha sido un gran éxito, ya estamos preparando la siguiente edición y la verdad es que, bueno, pues Kubota, hablando personalmente, tendremos que traer tractores más grandes, con lo cual seguramente necesitaremos más espacio y bueno, pues muy contentos y apostando por la siguiente edición.
Bueno, pues a ver si esto que nos habéis dicho se plasma en la realidad y aumentan las ventas.
Esperemos.
Gracias, Antonio Pérez Gamarra, director de marketing de Kubota España. Y vamos a escuchar ahora música en directo desde Zaragoza, el grupo Play On. Adelante. Un aplauso para los miembros del grupo Playón. Ahora vamos a hablar con uno de ellos. Por favor, el que es de Liria o de Giria, que venga y se siente aquí con nosotros, que le tengo que contar una cosa. Eso será en un rato. Ahora hablamos de lobos. UPA y COA de Castilla y León han denunciado que se han producido varios ataques de lobos al ganado en los últimos días en la provincia de Ávila. Más datos.
En concreto, 3 en Santa Cruz de Pinares, que se han saldado con 10 ovejas muertas y 21 animales desaparecidos, y uno más en Garganta del Villar, donde los lobos han matado a una ternera de 15 meses. Ante esta situación, las 2 organizaciones agrarias han vuelto a pedir al Gobierno regional que cumpla la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a indemnizar los daños al sur del Duero.
Más cosas que ha dicho Antonio Silván, el consejero de Medio Ambiente.
El consejero de Medio Ambiente ha señalado que la población de lobos en la provincia de Zamora se mantiene estable y que sus ataques al ganado se han reducido en los últimos años. El consejero se ha referido al complejo régimen jurídico del lobo establecido por la Unión Europea, que en el caso de Castilla y León lo considera una especie cinegética al norte del río Duero y protegida al sur.
Hablamos ahora de piensos. En el último año, entre enero de 2013 y enero de 2014, los precios de los piensos para el ganado han bajado en España, aunque por lo general el descenso ha sido menor que el registrado por los precios de los cereales.
Según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, en ese periodo el maíz bajó más de un 36%, la cebada cayó un 41% y el trigo un 26%. Por su parte, los precios de los piensos cayeron entre el 10 y el 25%, dependiendo de las especies. Solo los destinados a las cerdas gestantes y el pienso complementario para ovino de leche registraron un descenso mayor, en torno al 30%. Hay que apuntar que en ese año la soja, que también forma parte de la composición de los piensos, subió un 6%. Si se considera la evolución a lo largo del mes de enero de este año, los precios de los piensos han subido de forma casi generalizada. Solo han bajado algo los destinados a la alimentación de los conejos. Y en cuanto a las materias primas, ese mes subieron las cotizaciones del maíz y la soja, pero el trigo y la cebada volvieron a bajar.
Gracias, Eugenia. A ver, Cinta, pone el paso doble inmortal. A ver, Óscar, escucha con atención. Este es un paso doble que lleva el nombre de César Lumbreras, compuesto por un señor que seguro que tú conoces, porque es de Liria o Giria, ¿cómo decís vosotros?
Giria en valenciano.
Sí. En valenciano. Bueno, pues se llama Pepe Alamá. ¿Conoces a Pepe Alamá?
Sí, de hecho fue mi maestro en grado elemental, 2 años. Y es un gran maestro.
Pepe, si nos estás escuchando, que sepas que a tu pupilo le he recogido en la calle y le hemos traído hoy aquí. Ayer, cuéntanos cómo fue el encuentro que tuvimos. A ver, cuéntalo tú.
Pues nos dedicamos en ocasiones a ofrecer música a la gente de Zaragoza en la calle de Alfonso, en Independencia, y justamente pues nos encontramos allí.
Y nos dije, veniros, hombre. Bueno, ¿qué te parece el ambiente que hemos creado aquí entre todos?
Pues me parece fenomenal. Mucha gente...
¿No te esperabas esto?
No, de hecho no, me esperaba pocas personas.
Sois alumnos del Conservatorio Superior de Música de Aragón, ¿no?
Sí.
¿Qué instrumento tocas?
Yo toco la trompeta, en primer año.
Bueno, pues luego te volveremos a escuchar. Envía un saludo a tus paisanos, anda.
Pues quería mandar un saludo a la gente, sobre todo de la banda primitiva de Liria, y a mis profesores y maestros.
Pues nada, un saludo para todos ellos. Hicimos el programa desde allí. Gracias, Óscar.
A ti.
Ahora os escuchamos. Vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. Estamos en Zaragoza, la tierra de don Joaquín Salvo. Le saludo, que está aquí con nosotros. Don Joaquín, buenos días.
Muy buenos días.
El porcino de capa blanca, el selecto, 1,212 euros. El normal, 1,200. El graso, 1,188. Y los lechones, bajada de 0,026 euros. Y los lechones, 49,50 euros. Repetición de precios. Cuéntenos usted.
Nuevo descenso en las cotizaciones del porcino de capa blanca y de mayor cuantía que los de la semana pasada, por lo que la preocupación en el sector es grande. La causa no es otra que los drásticos recortes que existen para la exportación a Rusia. También los mercados europeos en su totalidad han vuelto a reflejar recortes en sus cotizaciones. Y por otra parte hay que resaltar la poca oferta mientras se mantiene un alto nivel de sacrificios.
Pasamos al porcino ibérico, repetición de precios tanto en Extremadura como en Salamanca. El vacuno para sacrificio.
Repetición generalizada en las cotizaciones de las canales ante un mercado que destaca por su equilibrio con una oferta muy controlada y escasas ventas. Tradicionalmente este mes se caracteriza por un consumo bajo de esta carne y solamente las exportaciones permiten que no se produzcan desequilibrios, como en el caso de las hembras que presentan alguna dificultad mayor en su comercialización.
9:50 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Hace 5 minutos dimos por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. Después de procesar los datos, estos son los ganadores. Por correo electrónico nos escribía Rafa Esteo desde Pozo Blanco, en Córdoba. Las contestaciones eran efectivamente Virgen del Pilar y Joaquín Salvo. Y por teléfono María Begoña García desde San Sebastián, a ver si podemos hablar con ellos. Continuamos con el ovino, don Joaquín.
Pues entre repeticiones y ligeras subidas de precios ha transcurrido la semana que hoy termina, ante un mercado cuya característica más destacada es lo ajustado de su oferta. También hay que resaltar que las ventas se muestran poco activas y solo las exportaciones provocan cierto dinamismo en este mercado.
En la lonja de Extremadura, repetición de precios, salvo los corderos más pequeños, que subieron 6 céntimos de euro. Cotizaciones entre 2,11 y 3,20 y 3,66 euros. El complejo erótico.
Pues en pollos, mercado al alza, y así en la tablilla de la lonja del Ebro se ha registrado una subida de 8 céntimos de euro, situándola a 1,15 euros kilo vivo, por el desequilibrio entre oferta y demanda. Para la semana que viene, y en esta misma lonja, se anuncia otra subida de 8 céntimos, quedando la tablilla, por lo tanto, a 1,23 euros kilo vivo. En conejos, mercado firme, repitiendo sus precios entre 1,69 y 1,90 euros kilo vivo. De cara a la próxima semana, se anuncia la repetición de estos mismos precios. Y finalmente, en huevos han predominado las subidas generalizadas en sus precios y que han afectado a todas las clasificaciones y gramajes.
Gracias, don Joaquín. Vamos a dar un aplauso a don Joaquín Salvo, que es una persona muy sensible. O llora un poco o no repetimos el aplauso. Bueno, vamos con la sección de historia, hablar del milagro del cojo de Calanda. Miguel Juan Pellicer. Manuel Ortega, buen hombre, ¿estás ahí?
Muy buenos días, César Lumbreras, aquí estamos.
Cuando tratamos meses atrás el tema de la Basílica y la Virgen del Pilar de Zaragoza, tomamos nota de uno de los milagros que se le atribuyen, el del agricultor de Calanda, así que hoy vamos a repasar este curioso episodio. Ya sabemos dónde nació, pero ¿en qué año?
Pues Miguel Juan Pellicer, que es el nombre de nuestro protagonista, nació en 1617. 20 años después anduvo por tierras de Castellón, trabajando la tierra con un tío suyo, y allí le encontró el suceso que dio origen a lo que se conoce como el milagro del cojo de Calanda.
¿Y qué pasó?
Pues pasó que Pellicer se cayó de una de las mulas que tiraban de un carro de trigo y una rueda de este le pasó por encima de la pierna derecha, tronchándosela. A Pellicer le mandaron al hospital todo lo deprisa que permitían los medios de la época, pero bueno, su estado era tal que poco pudieron hacer y él pidió que le mandaran a Zaragoza.
Entonces no era un viaje sencillo.
Pues imagínate, y más con la pierna en ese estado, con lo que tardó. Cuando llegó a la capital de Aragón, la pierna debía de estar gangrenada y los médicos optaron por amputar por debajo de la rodilla. Eso sí, Pellicer, según se cuenta, antes de entrar en el hospital había acudido a la Basílica del Pilar.
Era devoto el hombre.
Muy devoto. Pero un hombre mutilado entonces lo tenía crudo, así que recibió autorización para pedir limosna en una de las puertas del templo, donde escuchaba misa diaria. Con eso y con pequeños trabajos, pues intentaba tirar, pero la vida estaba complicada y bueno, así estuvo durante dos años. Pues regresó a Calanda con sus padres. El viaje también tuvo que ser de aupa. Según parece, lo hizo practicando una especie de autostop, gracias a los arrieros y viajeros que se apiadaban de él.
Una vez en Calanda, ¿a qué se dedicó?
Pues muy fácil, a echar una mano a la familia en las tareas del campo. Y así estamos en la noche del 29 de marzo de 1640, en que Pellicer, molido, se acuesta en un jergón en la habitación de sus padres. La suya, según se cuenta, estaba ocupada por un soldado de un destacamento que andaba de paso hacia Cataluña, cosa que era habitual en aquellos tiempos, lo de alojar a los soldados en las casas.
O sea que tuvo que echarse en el suelo.
Sí, estaba en el suelo cuando su madre entró en la habitación y se quedó a cuadros al ver que de la manta sobresalían dos pies. El revuelo, según se dice, fue considerable y el 2 de abril un notario daba fe de lo sucedido. Ojo, porque la cosa cobró magnitud hasta el punto de que se abrió un proceso en junio de ese año.
¿Y a qué conclusión llegó?
Pues el arzobispo de Zaragoza, Pedro de Apaolaza, concluyó en abril de 1641, tras escuchar a 25 testigos, que había existido milagro atribuido a la Virgen del Pilar. El asunto se puso en conocimiento del conde duque de Olivares y de Felipe IV en Madrid, y el rey llegó a recibir a Pellicer besándole la pierna.
¡Caram!
Bueno, y te daré algún detalle más. La pierna fue repuesta, pero no, por decirlo así, al 100%.
¿Cómo es eso? A ver.
Pues sí, mira, la pierna tuvo que ir cogiendo, digámoslo así, velocidad de crucero. Al principio, según cuentan, estaba falta de sensibilidad y era más corta que la otra. Eso sí, conservaba las cicatrices de la amputación, pero también otras como la del mordisco de un perro.
¿Y qué fue de Pellicer?
Pues al parecer falleció en la localidad zaragozana de Velilla de Ebro el 12 de septiembre de 1647, a los 30 años.
Gracias, Manolo.
A vosotros.
Un consejo.
Una buena maquinaria agrícola le ayuda en su día a día. En Bankia también queremos echarle una mano, ocupándonos de todo lo que necesite para solicitar sus ayudas y subvenciones de la PAC. Y si quiere, se las adelantamos, porque en Bankia hay un campo en el que podemos ayudarle. Infórmese en su oficina o en bankia.es.
Voy a saludar a don Rafa Esteo. Rafa, muy buenos días. Rafa Esteo, de Pozo Blanco, Córdoba, ganador del concurso. Muy buenos días.
Hola, sí, buenos días.
Ahora le escuchamos. Que enhorabuena, que recibirá las dos camisetas. ¿Qué tiempo hace hoy por Pozo Blanco?
Pues mira, está nublado, ahora mismo no llueve, pero puede ser que caiga algo, sí.
Bueno, pues enhorabuena, ¿eh? Y bueno, María Begoña, María Begoña García de San Sebastián, buenos días, hola y adiós.
Hola, buenos días.
Que enhorabuena y recibirá también las camisetas. ¿Tiempo hoy en San Sebastián?
Pues mira, el tiempo está un poco nublado, no ha llovido esta noche y bueno, no sé si seguiremos con la lluvia o nos dejará un poquito de tregua.
Que nos siga escuchando muchos años. Un beso desde Zaragoza.
Muchas gracias.
Pues vamos a ir finalizando. Quiero dar las gracias a todos los que están aquí, a los muchos amigos que nos acompañan en Zaragoza. Muchas gracias por haber venido. Y nos vamos a despedir con el grupo Play On. Adelante, su última interpretación. Saludos de César Lumbreras desde Zaragoza.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.